Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este martes 12 de octubre. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Celebramos este Día de la Hispanidad y del Pilar, una jornada especial para conmemorar nuestra fiesta y sobre todo porque dos años después volvemos a vivir este día festivo de forma muy similar a como lo hacíamos antes de la pandemia. No es la plena normalidad de otros años, pero sí que hemos vuelto a ver banderas españolas, aglomeraciones y mucho colorido en el Paseo de la Castellana, porque prácticamente todas las restricciones contra el coronavirus han caído y eso nos ha permitido recuperar las tradiciones prácticamente como en épocas anteriores. Como es habitual, Madrid ha protagonizado los grandes actos, primero con ese desfile militar por el Paseo de la Castellana y después con la recepción de los Reyes en el Palacio Real. Como viene siendo habitual, Pedro Sánchez ha sido el centro de todas las críticas. Los asistentes le han pitado y abucheado nada más llegar. Eso es lo que se escuchaba en el Paseo de la Castellana. El presidente del Gobierno ha llegado tarde al centro de Madrid. Casi lo ha hecho a la vez que el coche oficial de los Reyes. Quizá buscaba coincidir con sus majestades para evitar lo que después ha pasado. Y eso que había mucha distancia entre el público y las tribunas presidenciales. Este recibimiento ha contrastado con el ofrecido a los monarcas, que han sido aplaudidos en todo momento. El día siempre nos deja imágenes llamativas. Por ejemplo, este año nos ha dejado esa conversación informal entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Buenos días, presidenta. ¿Cómo estás?
¿Bien?
¿Qué tal?
Muy bien también.
Buenos días.
Con buen día, además. Con un día
presente,
¿no?
Sí. ¿La hispanidad suele caer este día el día que están haciendo?
Bueno,
y en épocas buenas.
Depende. Yo siempre que tengo la referencia para cambiar de referencia.
Bueno, entre el sonido ambiente y que ambas iban con mascarilla, nos ha escuchado muy bien con claridad. Las dos comentaban el tiempo soleado que ha hecho en Madrid esta mañana. Eso ha sido justo antes del desfile en el que han participado este año muchos menos soldados que en años anteriores, bajo el lema Servicio y Compromiso, como homenaje a las labores de las Fuerzas Armadas. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido el primer desfile del 12 de octubre con mascarillas en el Paseo de la Castellana, sin la princesa Leonor, que está estudiando en el Reino Unido, y sin incidentes en el salto paracaidista con la bandera. Tras la llegada de los reyes, Felipe VI con uniforme de gala del Ejército de Tierra, se ha izado la bandera nacional. El rey ha depositado una corona de laurel en homenaje a los caídos. En el desfile aéreo han participado 68 aeronaves, en el terrestre más de 2.600 militares, algo menos que en los anteriores desfiles prepandemia. La Guardia Real ha encabezado el desfile a pie, este año sin soldados de otros países, como ha sido costumbre durante años. La Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión ha cerrado el desfile acompañada de su mascota, el carnero Puzzle.
Tras el desfile ha tenido lugar la recepción de los reyes en la sala del trono del palacio. Ha habido menos invitados de los 1.300 de antes a los 150 de hoy. El besamanos ha sido muchísimo más breve. Se ha suprimido además el cóctel posterior. No ha habido esos tradicionales corrillos con los periodistas. Al acto no han asistido la ministra Reyes Maroto, porque estaba en la reunión del G20, ni los ministros Alberto Garzón y Manuel Castells. Estos, obviamente, por otros motivos. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también se han ausentado por incompatibilidad, han dicho, con sus agendas, mientras que Íñigo Urkullu y Pere Aragonés tampoco han asistido, como viene siendo habitual en este tipo de encuentros. Precisamente en Cataluña se han concentrado también los CDR. Un grupo de radicales ha querido reventar la manifestación constitucionalista prendiendo fuego a una bandera española y otra de la Unión Europea.
¡Caña, caña, caña! ¡Caña contra España! ¡Caña, caña, caña!
Han sido solo una decena de personas que han sido encapsulados por los Mossos de Escuadra, así que no se han producido más incidentes. En este 12 de octubre miramos también a Zaragoza, porque los aragoneses han podido recuperar la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pinar. Este año no hay fiestas, pero sí que ha vuelto el colorido desfile, aunque con una versión mucho más reducida por las restricciones contra la pandemia. Hasta allí nos vamos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
A las 8:30 de la tarde está previsto que salga el último de los 500
550 grupos que se han inscrito este año en esta versión reducida de la ofrenda de flores, tanto en duración como en recorrido y en el número de participantes. Este año el máximo eran 20.000 personas, nada que ver con las 300.000 de ediciones anteriores. Manteniendo la distancia de seguridad, han ido discurriendo desde el Parque de Macanaz hasta la Plaza del Pilar desde primera hora de la mañana con normalidad y sin incidentes. Aunque el ambiente no era el de otros años, lo cierto es que la devoción a la patrona de Zaragoza seguía siendo la misma.
Muy bien, muy rápido, ha ido perfecto.
La falta de gente y todo eso se ha notado mucho.
Muy rápido, distancia de seguridad total y muy bien. Muy bien organizado.
Genial. La verdad es que hemos estado en plan muy cómodo, muy relajados y muy bien.
Tanto en la ofrenda como en la Santa Misa oficiada por el arzobispo don Carlos Escribano en la Basílica del Pilar han estado muy presentes tanto las víctimas de la pandemia como los afectados por la tragedia del volcán de La Palma.
Por cierto, no hay fiestas del Pilar, pero lo que sí se ha visto esta pasada madrugada son graves incidentes en Zaragoza, peleas y daños en mobiliario urbano que se han saldado con la detención de 18 personas, 5 de ellos eran menores, los individuos han llegado a enfrentar a la policía. Al margen de esta festividad, la noticia de esta tarde es en clave económica. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado al 5,7% la previsión de crecimiento para España este año, supone una rebaja de 5 décimas si la comparamos con su estimación anterior. La nota positiva es que nuestro país va a liderar la recuperación en 2022. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional rebajaba su previsión de crecimiento de la economía española para este año y la mejora para el que viene, para el 2022. Según los datos del fondo, la economía española crecerá este año un 5,7%, que es medio punto menos de lo previsto por esta institución en su informe del pasado mes de julio y lejos del 6,5% de las previsiones del gobierno para este año. España encabezaba hasta el momento la lista de países de la zona euro con mayor previsión de crecimiento, una lista que ahora encabezan Francia e Italia con crecimientos del 6,3% y el 5,8%. Para el año 2022, el fondo prevé un crecimiento del 6,4% de la economía española, un 0,6% más que en el mes de julio. Según el fondo, el paro llegará al 15,4% de la población activa este año y al 14,8% en 2022. La economía mundial caerá una décima este año, fundamentalmente por los efectos de la variante Delta de la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro.
Pues hablando de la pandemia, el gobierno catalán acaba de anunciar ahora mismo el fin de la mayoría de restricciones. El presidente catalán, Pere Aragonés, ha comparecido para comunicar que se recupera el 100% de los aforos en bares, restaurantes y actividades culturales y deportivas al aire libre. Solo se mantiene el uso de la mascarilla.
Este mismo viernes, en Cataluña, haremos un paso de gigante en el camino para volver a la máxima normalidad. Con toda la prudencia y la determinación, estamos avanzando. Este viernes dejaremos atrás la mayoría de las restricciones que todavía quedan vigentes y entraremos de pleno en una etapa de recuperación de toda la normalidad.
Cambiamos de asunto. Una mujer ha sido asesinada en Vitoria a manos de su marido. El hombre después se ha suicidado clavándose un cuchillo en el pecho. En el momento del crimen se encontraban en la vivienda los dos hijos de la pareja y de hecho uno de ellos ha sido quien ha llamado a la policía para informar de lo que había ocurrido. Redacción en el País Vasco, Eloisa Santiago.
Sí, lo que se cree es que el hombre ha atacado con un arma blanca, con un cuchillo a la mujer y que luego se ha suicidado. Unos hechos que han ocurrido esta mañana en el interior de una vivienda del barrio de Sansomendi de Vitoria. Sobre las 7:20 han sido los dos hijos menores de la pareja de 13 y de 17 años quienes han alertado a los servicios de emergencias. Cuando han llegado los agentes desde la Ertzaintza se han encontrado el cuerpo de la mujer, Erika, de 37 años, que yacía en el balcón, un detalle que hace sospechar que la mujer podría estar intentando la huida de su agresor. Tenía el cuello cortado. A él, de 42 años, lo han encontrado todavía con vida, con un cuchillo clavado en el pecho y con marcas que mostraban que antes había intentado degollarse, pero se ha certificado allí mismo su fallecimiento. Las pesquisas policiales apuntan a un crimen machista, se investiga como un homicidio, de hecho, y la pareja se encontraba en trámites de separación.
Actualizamos los datos de La Palma. El volcán Cumbre Vieja ya ha arrasado 595 hectáreas. Más de 1.300 edificaciones han sido destruidas hasta ahora. Preocupa sobre todo la tercera colada al noroeste que amenaza terrenos urbanos. Por eso, las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de una zona de la laguna. Última hora, Santiago Morollón.
A los casi 800 vecinos evacuados de la parte alta del barrio de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane, les queda una hora para recoger sus enseres y abandonar sus casas. Es una evacuación preventiva porque, tal y como dicen los especialistas, la lava tardará en llegar a este punto. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
La colada avanza de manera lenta, pero lo hace inexorablemente y en fin, la tendencia y el punto de paso se acerca a la zona que hemos evacuado y, por tanto, hemos hecho una evacuación de manera preventiva.
La colada que podría afectar a este barrio tiene otro ramal que está a 200 metros de alcanzar la costa de La Palma.
Y por cierto, a esta hora también estamos a la espera de la llegada a España del segundo vuelo con más de 130 colaboradores afganos a bordo procedente de Islamabad, de Pakistán. Está previsto su aterrizaje en la base aérea de Torrejón de Ardoz a partir de esta hora, de las 7 de la tarde. Ayer llegaron más de 80 refugiados que ya han sido acogidos en la base madrileña hasta que sean trasladados a distintos puntos de España. Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Concluida la elección de los premios Nobel, un año más los galardones han ignorado a las mujeres. 12 hombres premiados frente a una sola mujer. Para ella lo tradicional, la paz. Cuando hago esta observación, a veces se me responde, ¿cómo premiar a mujeres en medicina, física, química o economía si ellas no se dedican a eso? No es cierto. Tras la pionera Marie Curie, ha habido muchas vocaciones femeninas en ciencias, si bien es cierto que ellas se inclinan menos que ellos por estas materias. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a fomentar en las niñas, en las chicas, las vocaciones STEM? Es decir, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, si no ven referentes femeninos. ¿Cómo evitar que las niñas, las pequeñas, piensen que hay carreras más de chicos que de chicas? Por eso, estos días que Oviedo se engalana para la fiesta de los premios Princesa de Asturias, es momento de destacar la ponderación con la que en ellos se debate y se elige. Orgullo nacional que yo celebro.
Deportes en la linterna.
Pues vamos a avanzar también la información deportiva de este día del Pilar. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas
es que
tardes,
me he metido
mami.
Antes de tiempo.
Bueno, no te preocupes. Hay tres noticias importantes y llamativas. Una, el Cholo Simeone ha planteado que cuando Leo Messi abandonó el Barça, sondeó a Luis Suárez la opción de que Messi pudiera firmar por el equipo atlético. La segunda tiene que ver con el Barça. La Generalitat ha dado el ok para que haya ya aforo completo en el Camp Nou, 100%, lo que significa que en el partido entre el Barça y el Real Madrid de dentro de 10 días veremos el Camp Nou con 100.000 espectadores. Y todos los españoles estamos muy pendientes de un partido que se va a jugar a partir de las 9 menos cuarto en Estocolmo entre Suecia y Grecia. De ahí depende mucho que España vaya al Mundial de Qatar.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
La linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy es 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Y precisamente, parte del equipo de La Linterna, pues llegamos de nuestra América hermana. Casi, casi nos pillas en el avión. Por eso, creemos obligado a hablar de este día que alguno no entiende o directamente lo tergiversa. Lo malo es que hemos pedido a John Uriarte que nos ayude. Y claro, este pollo siempre la lía parda. Te evito luz y entrado.
Che vos.
Es que yo siempre hago muy mal los acentos, pero bueno, he dicho, solo sé hacer de Rajoy. Y aquí lo pegaba.
Hombre, no te creas, los gallegos en Iberoamérica.
Eso es verdad.
Por un tubo,
Un montón. Sí. Bueno, te digo una cosa. Conozco a más de un país del otro lado del charco que habla español. Así que no soy precisamente como Juan Carlitos.
¿Eres de Ecuador? Yo tengo un amigo en Honduras, Pepón. Uno que tiene así mucha frente. Bueno, calla, que no sé si me dijo Honduras o Andorra.
Ese es el nivel de conocimiento que tenemos unos de otros y pues eso nada, es lo malo.
400 euros y arreglamos la cultura.
Ahí estamos. Bueno, mi primera visita fue en México, la última Colombia.
No, esa fuiste conmigo.
Claro, en medio varios sitios y creo que debería ser, por cierto, obligado a visitar esos lugares para entendernos un poquito más unos a otros.
Sin duda.
Bueno, además hablamos de que la hispanidad supone compartir una lengua que hablan millones de personas en el planeta. Bueno, pues parte de su riqueza está en el acento y en las expresiones de cada lugar.
Sí, porque sin ellas el español sería más o menos así.
¿Qué le pasa al...?
Pues que estoy intentando, pero se ve que no...
No, nada. Pero bueno, voy a llamar, no vaya a ser que ahí...
Sí, a ver si hay...
Claro. ¡Paco! Oye, ¿no tendrás ahí eso? Sí, pues tráetelo para acá, la carretera de... Ahí, el kilómetro, eso. Venga, hasta luego.
Más o
ya
menos...
Ya está hecho.
Te digo una cosa, hay gente que habla de esa manera. Yo debo confesar que voy a Uruguay y en media hora tengo su acento. Luego se me va, ¿eh?
Esa es otra, sí.
Pero en un ratito se me pega. Bueno, pero ¿qué sabemos unos de otros? Porque los populismos alteran o cambian hasta convertir una mentira en realidad o en verdad, mejor dicho.
Bueno, pues durante años sabíamos poco. En España, por ejemplo, lo único que nos llegaba de Hispanoamérica eran los acentos.
A lo mejor es un ejercicio de nostalgia, pero creo que la tele, cuando éramos pequeños, molaba más que la de ahora. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, los dibujos animados hablaban de una forma bastante guay. Tenían un acento que molaba bastante. A lo mejor decían, ¿qué hacen, chicos? Estamos preparando un emparedado de crema de cacahuete. Tú decías, hostia, crema de cacahuete, ¿no? Lo flipabas, porque aquí lo que teníamos era el tulicrem, que era una cosa rosa, amarilla y marrón. No tenía ningún sabor determinado. Y ahí, se merece una golpiza. Y tú, golpiza, ¿no? Lo flipabas ahí. ¡Ey, me quedé atorado! Que yo decía, ¿visto? Ha dicho atorado. A lo mejor estaba yo solo en la habitación.
Yo era como Joaquín Reyes, ¿eh? De hecho, te tengo que decir que yo entré en la radio, tú lo sabes, por imitar esas voces latinas de los dibujos animados y de las películas.
Pues fíjate, hay gente para todo. No, no, no. Y, el problema no es tuyo, el problema es el que te fichó. Pero bueno, claro, es otro debate. Claro, claro.
¡Nano! Los Picapiedra, por ejemplo. Bueno, pero más allá del acento está la cultura y la historia compartidas.
Sí, lo que incluye es sobrevivir juntos con la típica retranca hispánica.
Conjugue el verbo soler.
Yo solo.
Será yo suelo.
Digo que yo solo me sé los impersonales. Desde el presente de indigestivo hasta el pretérito del pluscuamperfecto.
Entonces conjúgueme el verbo llover.
Yo me mojo, tú te mojas, él se moja, nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis, ellos chorrean. Oiga, ¿usted qué aguacerote? Yo sí que lo traigo gabardina, pero usted se va a resfriar.
¿Qué aguacerote? Cantinflas. Otro que imitaba a mis comienzos en la tele, ¿eh? Ahí lo dejo.
Sí, por bueno, favor.
De México, las pelis de Cantinflas, de Venezuela, las telenovelas.
Bueno, de hecho, muchos de los famosos que arrasaron en España son... o fueron de allá, como Bigote a Roset.
Cha-cha-chas, muy buenas noches, doña Mayrú. Cha-cha-chas,
ay,
ru, cha-cha-chas, muy ru, cha-cha-chas, muy ru, cha-cha-chas, ay, ru, cha-cha-chas, muy ru, cha-cha-chas, muy ru, cha-cha-chas.
Que con los años tú te das cuenta que mucho guión no había.
Hombre, no. La verdad que nos reíamos de cosas un poquito, en fin.
Claro, Mari, ru, cha-cha-cha, y se tiraba media hora.
Sí, sí.
Pero bueno, el gran Bigote. Bueno, hacía de mexicano, pero era chileno. Bueno, eso antes de ser novio de la Campos y ser el dandy internacional, que esa es otra. No se puede negar que cuando vas por la América Latina hay un entendimiento que ningún político puede evitar, ni sobre
sí,
todo tapar.
De hecho, somos los primeros en reírnos de los chicles de cada cual. Por ejemplo, de los argentinos.
El curso arranca enseñando cómo hablar como un argentino.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Famoso che, hay que meter un che siempre. Siempre hay que meter un che. Hablar en capicúa, ¿sabes lo que habla en capicúa?
¿Cómo es
capicúa
eso?
Significa... capicúa es cuando un número se lee al derecho y al revés de igual manera.
Uh-huh.
¿No es cierto? Como una palabra se dice de igual manera al derecho y al revés.
O sea, una mujer, una germu.
No, capicúa es, por ejemplo, les presento a Camilo, les presento, en sándwich.
Ah, ok, perfecto.
¿Entendés? Es decir, hablar en sándwich.
Ok.
Les presento a la banda, les presento.
Ah, muy bien, ya
¿no entendí. ¿Para qué decís el último les presento? Que los argentinos nos sobran palabras y las metemos. Es así.
No me digas que no es bueno Dante.
Muy bueno.
El Dante Night Show en Argentina. Bueno, siempre he pensado que reírse de uno mismo es la mayor demostración de grandeza e inteligencia.
Sí, es cierto.
Bueno, además, si algo nos ha enseñado la pandemia es que este mundo es muy chiquito y que si compartes algo, por ejemplo, un idioma o la historia común, debes aprovecharlo.
Ojo, fíjate si la pandemia lo ha demostrado, que allá sonaba el Resistir del dúo dinámico y aquí sonaban temas como este.
Hola, mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito?
¿Estás listo?
Vamos a darle.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate.
¿Cómo dice?
Quédate en casa. No saca muchacha.
Me parece un temazo, ¿eh?
Buenísimo. Sabes que con diferencia de toda América, los cubanos son los que más se parecen a los españoles, sin
sobre
duda.
Todo las palabrotas.
Sí, hombre, claro, principal. Bueno, desde Cuba en este caso, feliz Día de la Hispanidad. Gracias, John.
¡Hasta luego!
Adiós.
A dar un primer paseo por las redes sociales. Hoy, 12 de octubre, estáis celebrando el Día de la Hispanidad. Hola, Silvia, buenas tardes.
Hola, mamen, ¿qué tal? Fran comenta, el de hoy es un día para celebrar por muchas cosas, pero a mí lo que más me llena de orgullo es la riqueza cultural española. Susana, creo que el 12 de octubre es un día que todos deberíamos celebrar porque tenemos la suerte de vivir en una de las mejores naciones del mundo. Y Raúl, hoy en especial tenemos que valorar a nuestros militares que han aparecido para ayudar en los peores momentos para España. Momentos como la pandemia, la llegada del coronavirus, la erupción del volcán de La Palma o durante el temporal de Filomena. Y Emma Carmen, en relación a este día, en el videoblog de hoy, Ángel asegura que la hispanidad es mucho más que el día de hoy, que esa celebración de hoy. Desde el barrio de San Cristóbal, al lado de Bogotá, en Colombia, habla del drama de la inmigración venezolana. Podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es.
Nuestro tiempo de análisis esta noche con Juan Fernández Miranda y Fernando Jáuregui, ya sabes, a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias, y Juan va comentando esto.
¿Qué tal, Mamen? He estado yo hoy paseando por el centro de Madrid y la verdad es que era una fiesta de alegría, una fiesta de homenaje a nuestra bandera, a lo que representa nuestra bandera, que es la que nos acoge a todos, y los símbolos constitucionales, y he venido a casa de un amigo periodista que todos los años cita a buenos compañeros para hacer un desayuno patriótico. Él lo llama así porque vemos desde su terraza el desfile, los aviones, es una maravilla. Luego os cuento lo bien que está, pero sobre todo lo importante de lo que significa, porque hoy es un día para todos, es un día para símbolos, para los que están a favor y los que están en contra, porque es un día para todos.
Pues luego lo comentamos, Juan. Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, el Museo del Prado inaugura la exposición Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, una muestra artística que pone en valor el mestizaje cultural entre el Nuevo Mundo, España y el resto de Europa. Hoy, en nuestro tema del día, nos vamos a dar una vuelta por el museo de la mano de su director, con Miguel Falomir. Por esas salas han estado Ángel Espósito y Paloma Serrano. Espectacular, ¿no? Paloma.
Maravilloso, impresionante.
Bueno, pues lo escucharemos a partir de las 9. Y en nuestra clase de economía, a las 9 y media, vamos a dar las cifras de la actualización de la previsión de crecimiento de España y del mundo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Eso a las 9 y media, cuando sea a las 8 y media en Canarias. Tenemos tiempo de escuchar los mensajes de nuestros oyentes. Silvia, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros?
A ver, recordar que podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555, y también leemos vuestros mensajes en Instagram en exposito-cope.
Y Paloma, tú nos traes un mensajito de Multiópticas.
Eso es, Mamen, porque estamos en la Semana Mundial de la Salud Visual y en 2 meses, Navidad. Bueno, pues 1 de cada 2 niños españoles tendrán pantallas en su lista de regalos navideños. Y convendría añadir unas gafas MO con filtro azul de Multiópticas, que nos va a ayudar a evitar sequedad ocular o dificultad para enfocar. Y es que hay mucha experiencia detrás de una MO. Pide MO en tu óptica de Multiópticas o en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MO.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en cuatro claves. Primera, hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se han vuelto a recuperar los actos que no se celebraron el año pasado por la pandemia. Pedro Sánchez ha sido de nuevo el protagonista al recibir innumerables abucheos y pitidos desde su llegada al Paseo de la Castellana. Como viene siendo habitual, el presidente catalán, Pere Aragonés, se ha ausentado de las celebraciones de este día y, de hecho, hace unos minutos se ha justificado.
El gobierno de Cataluña hoy, precisamente porque tenemos mucho trabajo en relación a la pandemia, pero también a muchas otras cuestiones, pues hemos continuado con nuestras tareas habituales y por lo tanto nos hemos centrado en las urgencias y en las tareas que tenemos pues encima de la mesa.
Segunda clave del día, esta tarde el gobierno catalán ha anunciado que se eliminan casi todas las restricciones por el coronavirus desde este viernes. Se eliminan las limitaciones de aforo y horario en la cultura, el deporte y la restauración. Solo seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Tercera, fuera de España. Hoy es noticia en el Reino Unido un informe del Parlamento británico que concluye que la gestión de la pandemia por parte del gobierno fue errónea. De hecho, el primer ministro Boris Johnson sale muy mal parado. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Fue uno de los peores fracasos en la sanidad pública de la historia del Reino Unido. Lo dice este documento de 150 páginas que supone una crítica demoledora a la gestión del equipo de Boris Johnson. Costó miles de vidas en este país, hasta el punto de que es tendencia en las redes ahora mismo este hashtag, Johnson Light, People Died. Johnson mintió, la gente murió. Un equipo de distintos grupos parlamentarios de la Cámara Baja ha llegado a la conclusión de que se optó por un enfoque político fatalista que asumió el virus en vez de combatirlo y que actuó tarde, lento y mal. Aún falta por salir a la luz la investigación independiente encargada por Downing Street, pero eso no será antes de 2022. Que sepamos, Boris Johnson sigue en Marbella.
Y cuarta, la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El FMI rebaja las previsiones de crecimiento de la economía española para este año hasta el 5,7%. Eso significa que son 5 décimas menos que el pasado mes de julio. Según se desprende del informe Perspectiva Económica Mundial, la recuperación global continúa así, pero el dinamismo se ha debilitado. ¿Por qué? Por la pandemia, que ha hecho que las previsiones iniciales se hayan visto más comprometidas. El organismo con sede en Washington considera que los precios van a cerrar este año con un incremento del 2,2%. En abril, la proyección para la inflación era cerrar este año en el 1%. Para el año que viene se ha elevado en 3 décimas respecto de hace medio año hasta el 1,6%. Tanto para este año como para el año 2022, el FMI prevé un crecimiento económico menor que el gobierno de España, que ha decidido mantener sus previsiones pese a la rebaja del INE, del Banco de España, de la OCDE y ahora también del Fondo Monetario Internacional.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, nuestra clase de economía, analizaremos toda la actualidad económica.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de salud y miramos al futuro, uno de los problemas que más preocupa es la resistencia a los antibióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. En todo el mundo, los antibióticos cada vez nos hacen menos efecto, por eso cada día es más complicado algunas enfermedades infecciosas, luchar contra ellas y acabar con ellas, incluso algunas muy frecuentes como la neumonía bacteriana. Para combatir esto, el Centro de Regulación Genómica de España ha creado una primera píldora viva, un microbio modificado genéticamente para tratar bacterias resistentes a los antibióticos. María Lluch es la codirectora de esta investigación.
Lo que hemos hecho es emplear una bacteria que naturalmente se encuentra en el pulmón y modificarla genéticamente, es decir, cambiar su DNA y enseñarle en cierta manera a producir proteínas con acción terapéutica.
Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud y ponemos hoy el foco en la resistencia a los antibióticos. Y nos acompaña, como siempre, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami. Pues bien, bien, bien. Estamos bien.
Bueno, oye, Esteban, la primera pregunta. ¿Por qué cada vez nuestro cuerpo se resiste más a los antibióticos?
La pregunta del millón.
Mira, ¿tenemos respuesta o no tenemos respuesta?
Sí. Pero para entenderlo, quizás, si nos retrotraemos antes, hace muchos años, bueno, al año 1882, ahí Roberto Koch pues marcó un hito en la medicina, en las enfermedades infecciosas. Descubrió pues la bacteria de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, a partir de ahí dijeron los científicos, si ya sabemos que son bacterias, vamos a buscar una bala que le dé a la bacteria y por lo tanto no tengamos enfermedad. Uh-huh. Y se pusieron todos a trabajar buscando pues los antibióticos. Fíjate Fleming lo que consiguió con su penicilina, ¿no? Lo que Fleming nunca llegó a pensar es que su penicilina en un determinado momento dejaría de funcionar. Y dejaría de funcionar porque las bacterias serían resistentes. Uh-huh. ¿Y cómo se hacen resistentes las bacterias? Pues lo primero, impidiendo la entrada del antibiótico. Si yo no dejo que tú entres en mi bacteria, pues entonces no me puedes matar. O si no, también dijeron, vamos a cambiar la estructura, es decir, la bacteria tiene su estructura, su cápsula en la que está y viene encapsulada y protegida, y ahí la atravesaba el antibiótico, la cambiaron y directamente pues no pudo entrar. Y en algunos casos ya modificando la propia bacteria. Uh-huh. Entonces, esto es el origen de la resistencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Pues ha pasado sobre todo por el mal uso de los antibióticos, ¿no? El mal uso en las enfermedades, por dar antibióticos para enfermedades víricas, por dar antibióticos y tomarlo durante 3-4 días cuando el médico te había dicho 7, pero también por el mal uso del antibiótico en todo lo que es la ganadería. ¿Qué es lo que se ha hecho con el antibiótico y el ganado? Pues, por ejemplo, se daba a dosis baja para que creciese más rápido el ganado. Uh-huh. O si tenía una enfermedad, lo que se le daba una dosis de antibióticos terrible. Y esto fue haciendo que las bacterias cada vez lo identificasen más. Y si no, también en la agricultura, en donde para el control de plagas pues se ponían antibióticos a una dosis que no. Al final, pues tenemos uno de los mayores problemas que se puede tener en la humanidad a día de hoy por esta resistencia a los antibióticos, es decir, porque ya no son efectivos contra esas enfermedades bacterianas.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo funciona, Esteban, este microbio? ¿Cómo nos ayuda esta píldora viva? No sé por qué se le llama píldora viva, entre otras cosas. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué se le llama así?
Esto es genial, mami. Sí. Es genial. Mira, bueno, cuando hemos ido viendo esa resistencia a los antibióticos, pues los científicos se han puesto a investigar cómo ir contra esas bacterias y uh-huh. ser efectivos. Una de las fórmulas ha sido decir, bueno, vamos a coger bacterias que tenemos, todos tenemos un montón de bacterias en nuestro organismo, millones de bacterias, más bacterias que células, y vamos a coger una que las vamos a modificar en el laboratorio. Por lo tanto, cogemos una bacteria viva. Y esa bacteria viva la modificamos en el laboratorio y después la introducimos en nuestro organismo para que vaya directamente contra esas bacterias que nos están dañando. Por ejemplo, en este caso, En este caso lo que pasa es que cuando tú introduces una prótesis en el organismo, la que sea, o decir, en donde en el punto del organismo que sea, pues la bacteria dice algo nuevo, y si algo nuevo vamos a colonizar, y se ponen ahí, se pegan unas a otras y generan lo que se llama un biofilm, como una película, y ahí el antibiótico no llega. Pero estas bacterias modificadas, este tratamiento, estos productos bioterapéuticos vivos, lo que hacen es que llegan a donde están esas bacterias y sí que pueden traspasarlas, puesto que tú las has programado, y entonces, pues bueno, pues las mata.
Oye, la bacteria es natural, Esteban, la han sacado de nuestros propios pulmones. En teoría, según dice la doctora Yuca, la que vamos a escuchar ahora mismo, no sería necesario ni siquiera usar el microbio.
Sí, la bacteria es una bacteria absolutamente natural. Si la bacteria tú la coges, es el micobacterio, en este caso neumonía, lo coge y entonces lo modifica. La característica que tiene esta es que al tener una cubierta débil, sencillita, es más fácil modificarla. Y entonces después la introduce, va precisamente con lo que decía antes, contra eso, contra esa bacteria que es el estafilococo, en este aureo en este caso, y pues le da caña, y el estafilococo aureo es uno de los más resistentes que estamos teniendo.
Vamos a escuchar a la doctora Yuk.
La proteína en sí se podría usar sin las células, sin la píldora viva, pero el problema que hay es que hace falta combinarlas para tener las diferentes actividades, para tener esa función final o este producto final óptimo para el tratamiento y la terapia deseada. Y el hecho de que tenga un sitio específico permite una terapia local y sin efectos secundarios.
Oye, Esteban, ¿hay alguna posibilidad de que esta píldora viva, no sé, mute, por ejemplo, que evolucione, incluso que llegue a hacernos daño a nuestro propio organismo?
Bueno, lo que hay que decir es que estamos en una fase experimental, estamos en una fase de laboratorio. Eso en primer lugar. Lo segundo que hay que decir es que, bueno, que ha levantado muchas expectativas. Es decir, una de las esperanzas que tenemos para evitar pues ese caos, la Organización Mundial de la Salud dice que en el año 2050 vamos a tener más de 10 millones de muertos anuales por la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, dentro de esa lucha que estamos teniendo, pues este tratamiento con productos bioterapéuticos vivos parece que pueden ser bastante efectivos. Bueno, en el ratón los resultados son los que son. Después tenemos que ir viendo en el organismo, en el ser humano, qué es lo que pasa.
Bueno, está en fase experimental, pero mira, nos decía la doctora Yu que el objetivo, así en un primer paso quizá, ¿no?, sea tratar la neumonía pulmonar.
Nuestra idea es intentar tratar la neumonía asociada a ventilación, una enfermedad que afecta a los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, que están intubados. De hecho, ahora con el COVID ha aumentado. Al estar intubados no se pueden eliminar o son muy difíciles de eliminar porque tienen que usar dosis muy altas de antibiótico y no funcionan muchas veces estos antibióticos y hay una tasa de mortalidad muy alta.
Ella habla de la neumonía, pero Esteban, ¿se podría utilizar además para otras enfermedades?
Sí, sin lugar a duda. Por ejemplo, pensemos en esta ocasión la neumonía y porque el paciente está intubado, algo externo que se mete. Pero pensemos, uno de los grandes problemas que tenemos con las prótesis de cadera, o por ejemplo en traumatología, cuando te ponen cualquier tornillo, es precisamente esto, que llega el estafilococo ahí y tienes una infección que con los antibióticos es muy difícil de controlar. Entonces, en esas otras partes del organismo también. Lo que hay que buscar es el germen a través del cual pues lo manipulamos desde un punto de vista bioterapéutico para llegar contra ese microorganismo.
Oye, la píldora está hecha con una bacteria que ayuda a nuestro organismo. Y mira, escucha a la doctora Yuk porque, claro, normalmente nosotros cuando hablamos de bacteria, cuando escuchamos bacterias, siempre asociamos bacteria a algo negativo.
A veces no somos conscientes, cuando escuchamos la palabra bacteria, enseguida pensamos, oh, bacteria, enfermedad, ¿no? Pero no somos conscientes de que las bacterias forman parte de todo, en todo nuestro entorno. En nuestro día a día tenemos bacterias que son esenciales y que hacen funciones biológicas muy importantes. Por ejemplo, la flora intestinal.
Oye, hay bacterias que nos ayudan mucho, no sé, por ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo en quesos, en los yogures, los lácteos, ¿no? En general están llenos de bacterias,
sí,
¿no?
Sí, nosotros sin bacterias no estaríamos aquí, mamen. Las bacterias pesan más que nuestro cerebro, si las juntan, más que nuestro cerebro. Antes te decía que son más el número de bacterias que células que tenemos en nuestro organismo. Y estamos aprendiendo a manipularlas para obtener beneficios para nuestra salud. Bueno, pues ahí, todos lo sabemos, tú me hablas del yogur, de los lácteos. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque tienen probióticos, es decir, tienen unas bacterias que cuando tú las introduces, pues va, siembras ahí en tu intestino y entonces, pues bueno, se va multiplicando y eso son buenas para la salud. Uh-huh. Se habla del intestino como el segundo cerebro, pues porque también con estas bacterias se encarga de mandar señales. A partir de ahí, pues podemos ver el control del colesterol, el control de la leucemia, de muchísimas enfermedades. Es decir, nosotros sin las bacterias no seríamos absolutamente nada. Lo bueno es que ahora ya las vamos conociendo y vamos poniendo, pues las vamos etiquetando para saber cuáles son buenas, cuáles son malas y sobre todo, con esto, como en este caso, cómo utilizarlas.
Uh-huh. Las vamos poniendo a cada una en su sitio, ¿no? Donde le corresponde. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muchísimas gracias por la consulta. Hasta pronto.
A ti, hasta luego.
Y seguimos hablando de salud. Hace nada la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la primera vacuna contra la malaria, la primera vez en su historia. Es una decisión que supone un punto de inflexión en la lucha contra la malaria. La infección causa, hay que recordarlo, 260.000 muertes anuales en menores de 5 años. Al otro lado del teléfono tenemos al doctor Quique Bassat, director del programa de la malaria del Instituto Global de Salud de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es la primera vacuna de la historia aprobada por la OMS contra la malaria. Me imagino que será un paso de gigante, ¿no?
Bueno, un momento histórico. Sí, es la primera vacuna contra un parásito humano y eso ya da idea de lo difícil que ha sido gestionar esta vacuna que lleva más de 40 años en desarrollo y es una herramienta que se sumará a las herramientas que ya existen para el control de esta enfermedad, que causa tantísimas muertes evitables, sobre todo en niños africanos.
Eso quería preguntarle, ¿a qué grupos afecta más?
La malaria es una enfermedad fundamentalmente pediátrica.
Sí.
Es cierto que un viajero que vaya a una zona donde se transmite la malaria se puede infectar y como adulto puede tener malaria, y también hay mucha malaria entre adultos. Pero la principal enfermedad la vemos en los niños africanos, que si sobreviven hasta los 4 o 5 años de edad, luego podrán seguir infectándose, pero ya no tendrán enfermedad grave. Con lo cual, es sobre todo los más pequeños y también en las mujeres embarazadas.
Sí. ¿Y es fácil de diagnosticar?
Sí, es muy fácil de diagnosticar. Hasta ahora hemos usado la microscopía, mirar una gota de sangre y ver si encontramos al parásito, pero desde hace unos años existen unos test diagnósticos rápidos, muy baratos, muy sencillos de usar, parecido a un test del embarazo, pero que con una gotita de sangre te dice si estás infectado o no.
Y en esos países de África de los que usted me está hablando, ¿el acceso a esos test es fácil también o no?
Ahora sí, ahora es más fácil de lo que era el acceso a la microscopía, que requería energía, requería un laboratorio. En los test diagnósticos lo que han hecho es democratizar el diagnóstico de la malaria y facilitarlo. Son muy baratos y, por lo tanto, cualquier país africano puede tener estos test disponibles y en la gran mayoría de centros de salud están disponibles y, por lo tanto, se puede diagnosticar la malaria fácilmente.
La vacuna la ha desarrollado, la va a comercializar además también la farmacéutica GSK. Han dicho que la van a vender a un coste muy bajo. ¿Hay una estimación inicial ya de cuánto puede costar?
Pues alrededor de unos $5 por dosis.
Sí.
La premisa fundamental de desarrollo de esta vacuna es que esta era una vacuna para niños africanos y que, por lo tanto, tenía que ser una vacuna casi a coste, ¿no?
Sí.
Lo más barata posible. Y desde que se está desarrollando clínicamente esta vacuna, siempre se ha partido de esta idea, que tiene que ser una vacuna barata. De cualquier modo, hay muchos países africanos que tienen un presupuesto en salud muy limitado para cada uno de sus habitantes, y esta vacuna entrará, junto con las demás vacunas, a la posibilidad de recibir financiación internacional para que esos países que no se la puedan permitir puedan introducirla en sus programas de vacunación.
¿Y la premisa es que haya solamente una dosis o tiene que haber una dosis y luego alguna más de recuerdo, como estamos acostumbrados en otras vacunas?
No, son cuatro dosis. Son tres dosis separadas por un mes y luego un año más tarde una dosis de recuerdo. Pero las dosis del primer año de vida, esta vacuna se puede empezar a administrar a partir de los 5 meses de vida, se juntarán con las otras vacunas del programa ampliado de vacunación que reciben los recién nacidos.
Me comentaba usted antes que la investigación contra la malaria lleva en marcha, no sé si le he entendido bien, 40 años.
Sí, de esta vacuna
de
especial.
Esta vacuna.
Bueno, hace más de 100 años que estamos intentando desarrollar una vacuna contra la malaria, pero la de esta vacuna en particular lleva casi 40 años y es una historia larguísima.
Sí, yo no sé si se deben comparar los casos, pero, por ejemplo, Bueno, la ciencia nos ha demostrado que contra el COVID se ha descubierto una vacuna, no sé si ha llegado a un año, ¿no? ¿Detrás está una inversión muy diferente la vacuna de la malaria y la vacuna del COVID?
Bueno, hay varias razones que explican por qué una vacuna ha tardado 40 años y la otra, de hecho, tres vacunas diferentes tardaron 6 meses apenas. Sí. Para el COVID. Uh-huh. Primero es la complejidad del parásito. El parásito, que es lo que causa la malaria, es un microorganismo infinitamente más complejo que los virus, uh-huh, y por lo tanto más difícil desarrollar una vacuna. El segundo gran factor es que, a pesar de causar 500,000 de muertes anuales, la malaria no ha sido considerada una emergencia global, una uh-huh emergencia de salud pública global, como sí lo ha sido el coronavirus. Y por lo tanto no ha habido esa urgencia en desarrollarlo. Y el tercer gran factor es que la malaria es una enfermedad de la pobreza. Y uh-huh por lo tanto, muy ligado al segundo factor, pero sí, por lo tanto ha importado menos desde el punto de vista de los países ricos desarrollar una vacuna para una enfermedad que ya no nos afecta a nosotros, aunque nos afectaba hace no tanto.
Ajá. ¿Cuándo se erradicó la malaria, por ejemplo, aquí en España?
Pues en los años 60 del siglo pasado, hace menos de 60 años.
Ajá. Bueno, doctor, el otro día nuestros compañeros de Mediodía COPE tenían la oportunidad de hablar con Pedro Alonso, con el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, que ha tenido que ver mucho con esta vacuna. Vamos a escucharlo un instante.
Y permita evitar lo que estimamos serán decenas de miles de muertes cada año y centenares de miles de casos de malaria cada año. Es una noticia de gran trascendencia en este momento en la lucha contra la malaria.
Imagino, doctor, que coincide con las cifras, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y el gran héroe de todo el desarrollo de esta vacuna es el doctor Pedro Alonso, precisamente, que ha capitaneado desde la Organización Mundial de la Salud un programa dificilísimo y que por fin ha tenido ese final feliz con una vacuna disponible para los niños africanos.
Uh-huh. ¿Es acertado decir que la vacuna puede tener más efecto paliativo que curativo?
No, bueno, las vacunas son herramientas de prevención, ¿no?
Sí.
Curativo no va a curar a un niño que esté ya infectado de malaria, aunque le pongas la vacuna no se va a curar de su malaria, necesitará un tratamiento. La vacuna lo que va a hacer es prevenir miles, decenas y centenares de miles de episodios nuevos de malaria, uh-huh, algunos de los cuales hubieran acabado en una muerte.
Uh-huh. Me gustaría que escuchara también al doctor Alonso comentar una cuestión sobre la aplicación de la vacuna.
Abre una nueva era. Esta vacuna por sí sola no va a lograr erradicar la enfermedad. Seguro que es un paso decisivo en poder ver el fin de esta enfermedad. Que yo lo vea será otra cuestión, pero que ocurrirá sin la más mínima duda.
Que yo lo vea, decía, será otra cuestión. ¿Tendrá efectos inmediatos?
Pues sí, los modelos matemáticos predicen que en el primer año de introducción ya se reducirán en decenas de miles las muertes por malaria, con lo cual, si se implementa en todos aquellos lugares donde la malaria es un problema de salud pública importante en África, esto lo veremos enseguida ya.
Y si tuviéramos que ponerle una fecha, ¿a partir de cuándo se podría aplicar?
Pues lo antes posible. Sí. La suerte es que venimos precedidos de 2 años de programa piloto en el que la vacuna se ha implementado en 800,000 niños africanos en 3 países, en Kenia, en Ghana y en Malawi. Y por lo tanto, todas las lecciones que hemos podido aprender en estos 2 años son de aplicación inmediata, ¿no? Y será relativamente sencillo introducir esta vacuna en un programa que ya funciona muy bien, que es el de distribución de vacunas, de otras vacunas, a los niños.
Uh-huh. ¿Le noto optimista, quizá?
No, absolutamente optimista, sí, y eufórico. Yo estaba involucrado en el desarrollo de esta vacuna desde el año 2003 y ver que tantos años de trabajo al final han tenido este final feliz, pues es un momento de satisfacción personal, de orgullo y de saber que la ciencia que estamos haciendo tiene aplicaciones inmediatas de beneficio en salud pública.
Pues entonces solamente me queda darle la enhorabuena por su trabajo y por todo el trabajo de todo su equipo. Doctor Quique Basá, director del programa de la malaria del Instituto Global de Salud de Barcelona, muchísimas gracias por haber compartido este descubrimiento con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y con esta sintonía de fondo, pues a quien hay que darle las buenas tardes es a Julio César Herrero. Hola, Julio, buenas tardes.
¿Qué tal, mamen?
Que traes una historia impresionante, ¿no?
Creo. ¿Sí? Sí, creo que sí. Es la historia de Olivia. Tiene 14 añitos y tiene también algo que le hace diferente de otros niños. Cuando tenía un solo año de vida, le diagnosticaron el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Afecta a los músculos de las extremidades. Se van atrofiando poco a poco hasta que te deja postrado en una silla de ruedas. Puede que ustedes que nos escuchen no conocieran la enfermedad, por eso es una enfermedad rara, porque como no afecta a mucha gente, pues tampoco sale mucho en los medios y tampoco hay mucho interés en investigar para curarla. Igual no da tanto dinero como otras, porque imagino que se trata de eso, ¿no? Porque si no fuera eso, ¿cuál sería la razón para no investigar una curación? Pero Olivia y su padre se resisten a que eso ocurra y quieren que se conozca. Así, pues crearon hace años El Motor de Tus Pasos. Es una asociación que busca que se conozca la enfermedad y conseguir recursos para investigar. Alfredo, el padre de Olivia, lleva años recorriendo España en bicicleta. Olivia a veces le acompaña en una bicicleta adaptada porque la enfermedad ya no le permite utilizar una normal. ¿Saben cuál es el final de esta enfermedad? Lo tienen muy claro y se resisten a que al menos no haya una institución en algún sitio que lo intente. Y parece que la Universidad de Montpellier, en Francia, se ha animado a investigar, pero siguen necesitando recursos. El combustible necesario para que el motor de sus pasos no deje de funcionar. Quizá, desde hoy, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth sea un poco menos rara, al menos para ustedes. Ojalá, desde hoy, Olivia tenga más motivos para la esperanza. O dinero, que en este caso es a lo que se reduce la esperanza.
Ojalá, Julio César.
Ojalá.
Un abrazo fuerte.
Hasta dentro de un rato.
Chao.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los problemas que sufre el Mar Menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. ¿Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes?
Efectivamente, y ahora el principal problema actual...
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.